Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando en estos días. Mañana y tarde cambiamos un poco el cómo está el programa, pero fue con la autorización de nuestro hermano. No lo hicimos por cuenta propia. Pero bueno es saber, señor, hermanos, de siempre de la palabra del Señor. Todos los temas que están en la palabra. Y ahora vamos a tocar el tema que empezamos en la mañana, que es el tribunal de Cristo. Y para empezar vamos a tocar dos temas, o sea, dos textos. Siempre que sea la palabra la que nos guíe, la que nos dé el comienzo, esté siempre la palabra en todo, en nuestra reunión, aun cuando sean del Señor, que sea la palabra la principal. Vamos a hablar nuevamente, a continuar hablando y prácticamente un recuento poco de lo que es el tribunal de Cristo. Y vamos a ver primero 2 Corintios 5, el versículo 10 nomás. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Donde habla del tribunal de Cristo. Y ya da a entender prácticamente lo que es. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que todos nosotros comparezcamos, está hablando a creyentes, tribunal solamente de creyentes, el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Un tribunal solo para creyentes, donde Él nos va a juzgar según las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Por lo tanto, es el tribunal de Cristo. Veamos también el tiempo, en qué momento se desarrolla. Primero debemos entender que este se desarrolla en el cielo. El tribunal de Cristo, el arrebatamiento, y está el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, un intervalo que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, que es preciso que haya un intervalo. No es que somos arrebatados y inmediatamente vuelve el Señor con nosotros, no es así. Está el arrebatamiento, el tiempo que se desarrolla del día del Señor, que es un periodo de tiempo que se desarrolla la gran tribulación, y su segunda venida, donde Él viene en poder y gloria. Ya no viene en humillación. Y en ese intervalo está el tribunal de Cristo y están también las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo se desarrolla inmediatamente después de que es arrebatada la iglesia. Y eso lo vamos a ver en primer lugar de acuerdo con Lucas 14:14, que nos habla también. Lucas 14:14. Dice así Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está dando a entender, porque está hablando de recompensas que se van a dar en el tribunal de Cristo. En segundo lugar, cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa a reinar, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Por eso vemos que esto se desarrolla en el cielo. Dice así Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque ella ya ha sido probada, está ya, podríamos decir, ya ha recibido la recompensa, ya está con el esposo. En tercer lugar, las recompensas, como dice, van a ser en aquel día. el día en que el Señor viene por los suyos. Y eso está en, también tenemos un texto ahí en 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, cuando Él venga. En aquel día, se está refiriendo, en cuando el Señor venga por los suyos, sea por nosotros, por los creyentes. El lugar donde se va a desarrollar el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, que se dice. Eso nos relata en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿dónde va a ser? 1 Tesalonicenses 4:17. 4:17. Dice así: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en el aire, en el cielo. Ahí va a estar el lugar del bimá, del tribunal de Cristo. ¿Y quién va a ser el juez que está ahí en el bimá de Cristo? Porque también de repente se habla del tribunal de Cristo, el tribunal en donde vamos a comparecer todos, de repente no se sabe si es Dios que va a estar ahí, si es Cristo, quiénes van a estar, que lo vamos viendo de a poco, y quién es el juez. Hemos visto el lugar y ahora también el juez es Cristo, no es otro que el Señor, porque también está hablando solamente a creyentes. No es un tribunal donde comparecen todas las personas, es solamente los creyentes. Por eso es enseguida después del arrebatamiento. Vamos a leer 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Si va meditando en los textos, van aclarando lo que estamos diciendo, va confirmando lo que estamos diciendo. Y 2 Corintios 5:10 dice así: mire, es porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, sabemos, siempre cuando dice nosotros, se refiere a la iglesia, ellos, el mundo, los gentiles. Pero aquí dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, es el tribunal de Cristo. Ahí vamos a comparecer. Y aún refuerza más esta idea Juan 5:22. Juan 5:22. Juan 5:22. Dice así, dando a entender, estamos viendo quién es el juez de este tribunal. Y aquí es más claro aún porque dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hijo está con mayúsculas y se refiere a Jesucristo. Todo el juicio fue dado al Hijo. Él es el que nos va a juzgar en aquel tribunal. Vamos a ver quiénes son los sujetos del bimá de Cristo. Vamos a ir ahí a 2 Corintios 5 también, nuevamente. En estos temas, hermanos, siempre hay alta cita bíblica, así que hay que armarse de paciencia, después repasar con mayor paciencia, mayor tiempo en la casa. 2 Corintios 5, vamos a leer primero el verso 1, que dice así, para dando a entender, ¿quiénes son los que van a estar o vamos a estar entre en este tribunal? Dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí está refiriéndose a los creyentes, a todos los que somos sus hijos, porque al gentil no le va a hablar así, y el gentil no tiene idea de estas cosas. Entonces, a los creyentes. Ahora, en el mismo capítulo saltamos al versículo 4, que dice así, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Cuando habla, dice que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Nos acordamos siempre de Job, que dice que al ver la vida de las personas en esos tiempos, afligía su alma. Nosotros también en estos tiempos gemimos, anhelamos la venida del Señor. ¿Y quiénes son esos los otros, los creyentes? El mundo está contento con este mundo, no quiere nada más. Pero nosotros sí gemimos, anhelamos esa vida eterna. El versículo 5 también dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nuevamente les está refiriendo a creyente, porque una que el mundo no sabe del Espíritu, así como nosotros hablamos, al contrario, ellos se burlan, y más aún también los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu es una energía, no es una persona. Nosotros sabemos que es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que habita en cada uno de nosotros, que nos guía, que nos guarda hasta la venida del Señor. Y eso el gentil no lo tiene. Por lo tanto, nuevamente está dando a entender, somos los creyentes los que vamos a estar en este tribunal. Versículo 6 ahora. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso también, pues, son bien decidores estos versículos. Porque el que no es creyente, y a decir el mundano suena muy feo, pero así se usaba antiguamente, el no creyente ya. Él no puede hablar de estas cosas, por ejemplo, él no puede decir, entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque nosotros somos los únicos que sabemos que en este cuerpo estamos ausentes del Señor, que un día que seamos glorificados los vamos a ver cara a cara. Pero en este cuerpo estamos ausentes del Señor, aunque por fe creemos en Él y le esperamos como si lo hubiéramos visto. Ahora vamos al versículo 7, que dice, porque por fe andamos, no por vista. Nuevamente el creyente es el que anda por fe, confía todo en Dios, desde el comienzo de su día hasta el final del día, confía en Dios, nuestra vida está confiada en Dios, confiamos en sus promesas, nosotros somos los que andamos por fe, el mundo no está ni ahí, el mundo confía en él. Esfuérzate, si tú lo quieres lo consigues, hay tantos dichos más, todo se puede conseguir, y en fin, todo éxito, éxito, éxito. Incluso los fracasos son como experiencia para volver a resurgir. O sea, siempre el hombre no actúa nunca por fe, el hombre sin Cristo. Pero nosotros sí andamos por fe. O sea, nuevamente los que vamos a estar en este tribunal de Cristo, en el Bimá, somos creyentes. Esos textos que leímos da a entender ya que ahí vamos a estar solamente los creyentes. También vamos a ver la base del examen ante el tribunal de Cristo. Vamos a ir a Romanos 8:1. Todos lo sabemos, pero lo vamos a buscar. Creo que todos lo sabemos. Que aquí lo hemos tratado harto. Difícil es que un hermano no lo sepa. Romanos 8:1. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué decía esto? Que este tribunal no es para juzgar al creyente, no es para juzgar si es salvo o no, no es para, para traerle a recuerdo sus pecados, nada. No es para eso este tribunal, no es para rendir si el creyente es salvo o no, o cómo está su vida, por decirlo así. Porque aquí dice, ahora pues, en el Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. Entonces en este tribunal no se está juzgando si el que va a estar ante este tribunal es salvo o no es salvo. No está en juego la salvación. que también es otro tema que se confunde mucho, el tribunal de Cristo con el tribunal del trono blanco. El tribunal del trono blanco es para el no creyente, para mostrar que sus obras fueron malas y reciban su justa condenación. Un tribunal totalmente diferente. Acá no, es para los que somos creyentes, no es para juzgar si somos salvos o no. Es más que nada para recibir recompensas. En 1 Corintios 3, del 14 al 15, se da el resultado a este examen. Y el resultado es una recompensa recibida o una recompensa perdida. Vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. ¿Cuál es el resultado de este tribunal de Cristo? Que son dos cosas. O es recibir una recompensa, o es no recibir nada. Dice así, 1 Corintios 3, del 14 al 15, dice así. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice claramente, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Más arriba dice, en el 11, al ladito arriba dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien no habla, no hace sus obras cuyo fundamento sea Jesucristo, que por Cristo haga lo que haga, sus obras, está mal. Si algo hacemos es porque Cristo ha puesto eso en nosotros. Y si algo enseñamos, si algo adoramos, es en Cristo. Si hay otro objeto de ese tipo, para eso, está fuera del fundamento que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento dice alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, el fundamento es Jesucristo. Y también nosotros que nos regimos es por se me van las palabras cuando lo tengo en mente, cuando uno estudia la doctrina de los apóstoles, cuyo fundamento es Jesucristo, a eso me refiero. Entonces, si alguien edificare oro, plata o piedras preciosas, él recibirá recompensa. Son cosas que no se funden al pasarlas por fuego, que aquí más abajo habla de eso, que va a ser pasada por fuego. Entonces se van a probar nuestras obras. Si hemos construido oro, plata o piedras preciosas, principalmente cuyo fundamento es Jesucristo, vamos a recibir recompensas. Pero, si fuere madera en hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Usted bien sabe que si pone una madera, se va a quemar. Si pone hojarasca o heno, entiendo que es la paja. Cuando se cosecha muchas veces el trigo, los hermanos que fueron al sur deben haber visto probablemente, se saca el grano del trigo y queda la paja. Ya sea la paja o la hojarasca, se quema fácilmente, hermano, y no queda nada más que ceniza. O sea, de esa obra no queda nada, hermanos. Esa es la verdad. La madera aguanta un poquito más. Pero si usted la deja en el fuego, se vuelve ceniza, o sea, no queda nada. O sea, la obra que fue fuera del fundamento de Jesucristo, con intenciones personales, vanagloria puede ser, engrandecerse, lo que sea, en donde puede haberse usado la palabra, pero no era el final, el fundamento que fuera Jesucristo, esa obra se va a quemar. A lo mejor la iglesia creció. Usó, qué sé yo, música, usó, no sé, obras de teatro, por decir, y creció la iglesia. Probablemente el pastor se siente súper bien porque la iglesia está súper grande. ¿Pero hizo conforme a la palabra del Señor? O a lo mejor lo hizo precisamente para crecer. Porque eso es lo que se quiere hoy día. Crecer, crecer, plantar y plantar. Y esas obras van a ser probadas. y la obra, si fue en ese sentido de madera, paja o hojarasca, se va a quemar. La persona no se va a perder, hermanos, si en el caso que él lo hizo y es creyente salvo. Porque hago la advertencia, porque con lo que el ejemplo que puse recién, uno se va a las iglesias que crecen y uno duda de su salvación por la doctrina que enseñan. Uno duda, porque los hechos nos muestran. Pero aquí habla del creyente salvo, que también puede ser que el hermano hace esfuerzo humano y las cosas las hace humanamente. Es salvo, pero a lo mejor se ha retirado un poquito avergonzado, porque no va a recibir ningún galardón. Eso es lo que se está... El resultado de este examen ante el tribunal de Cristo: recibir recompensa o perder la recompensa. Y qué triste sería retirarse avergonzado del Señor. Y uno sabe que por mucho que sea, yo sé que es complicado servir al Señor, pero nosotros en oración debemos decirle: Señor, ayúdame, algo quiero hacer por tu obra. En algo te puedo servir, ayúdame. Ayúdame a descubrir en qué puedo ser. Pero si usted no hace ni un esfuerzo por ayudar o presentarse a la obra del Señor, lo más probable es que tenga que retirarse avergonzado. Su obra fue madera, paja o hojarasca. Pero si usted lo hizo por engrandecer el cuerpo de Cristo, por glorificar al Señor, su obra fue, cuyo fundamento es Jesucristo, piedra preciosa. Y usted va a recibir su galardón, va a recibir la recompensa. Eso es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo. Vamos a pasar ahora a las bodas del Cordero. Ya vimos el tribunal de Cristo, espero que haya podido quedar claro. Que es interesante saber, por todas las diferencias que hice, que en el mundo cristiano... No es tan clara. Se confunde incluso el tribunal de Cristo con el gran trono blanco. Son dos cosas diferentes. Y también estamos hablando de esto porque está en medio de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Están las bodas del Cordero. Está el tiempo de las bodas del Cordero. El lugar de las bodas del Cordero, que solo puede ser el cielo también. Los participantes de las bodas. A lo mejor alcanzamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver con respecto a la boda del Cordero en Juan 3:29. Un poquito que alcancemos a tocar. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Ahí está hablando Juan bautizaba. Juan está dando a entender eso. Y para, vamos a ir a Romanos 7:4 también, se refiere. Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está dando a entender que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, dice ahí. Está hablando donde dice, analogía tomada del matrimonio, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién resucitó de los muertos? Es Jesucristo, para que seamos de Él. Hablando del esposo, la esposa, y también a ver Efesios. Efesios 5, 25. Dice así, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, la esposa. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 19, 7. Donde se habla, se da a entender el tiempo en que va a ser las bodas. Dice así Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Y más abajo dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se está realizando en el cielo, en este intervalo que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. El lugar de las bodas, el cielo también. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los participantes de estas bodas. Nuevamente es bien parecido a lo que es el tribunal de Cristo, solo para los creyentes. Vamos a estar en esta boda de Cristo y la iglesia. Vamos a hacer unos alcances nomás a lo que son las bodas del Cordero. Vamos a ir a Isaías 26. No, Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 4, dice así en el 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los creyentes, los salvos. Hechos 15. Vamos a ir a Hechos 15. Hasta ahí llegaríamos, hermano, porque se me con respecto a las bodas del Cordero. Más que nada era tocar bien el tema de la de lo que del intervalo que hay entre el arrebatamiento, que está el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, donde también la iglesia es presentada sin mancha, sin arruga ante el Señor. Eso sería por ahora. Sobre todo me interesaba lo del Bimá, creo que quedó bien claro el tribunal de Cristo, bien separado todo, solo para creyentes, en donde tenemos que rendir cuenta lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ante el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.